no está en el agujero que hiciste en tus vaqueros. Y noto cómo respiras, aunque solo toque tus huesos. Si volvemos a conocernos, quiero repetir el momento, aprendérmelo de memoria para volver cuando yo quiera. Yo sé que el color es solo una longitud de onda que llega siempre donde estás tú. Cuando volveré.
En la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Es todo un honor poder compartir este ratito de radio, Marta, con uno de los artistas más completos del momento. No es fácil comenzar haciendo música, publicándola en MySpace y llamar la atención tanto de seguidores como de gente de la industria. Carlos Sadness ha experimentado en sus propias carnes lo que es empezar de cero y subir poco a poco como la espuma de una buena copa de cava. Así de bien sabe escuchar toda su música y ahora también de ver y leer su libro Anatomía de un Instante.
Carlos Sadness, cantante, escritor, artista gráfico. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ostras, qué presentación, ¿no? Me da como...
Bueno, pues la que tiene que ser, ¿no?
O la que me hace la discográfica, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Que me falta cocinero con estrella Michelin.
Bueno, todo llegará, todo llegará. Diferentes tipos de luz es tu último trabajo. Va a ver la luz al completo el 23 de febrero. Uh-huh. ¿Cómo es este nuevo disco?
Bueno, pues es mi tercer disco en este proyecto, que por lo tanto intento por lo menos no repetirme, que siempre sea un poco evolutivo, ir muy hacia dentro de mí, imaginar mucho, crear un universo personal siendo lo más natural posible, y después a partir de ahí ponerse etiquetas musicales es complicado. A día de hoy me ponen la de indie rock, indie pop, que parece que es como muy amplia y que nos reúne a muchas bandas luego en festivales, pues que muchos conocéis, pues desde Sonoramas, Arenal, Low. Y bueno, estoy un poco en esa escena que imagino que indica un poco por dónde va mi música, pero quiero pensar que la música es algo como la cocina, ¿no? Que hay que probarlo más que
la terminará siendo cocina, lo verás. Terminaremos yendo a tomar unas cañas al bar de Carlos Sadness.
Todo mi respeto para ello, pero prefiero ser músico de momento.
Bueno, sí, todo es creatividad y tú la tienes, o sea que bueno, quién sabe, a lo mejor algún día te pones ahí entre fogones.
Voy a empezar a practicar.
Tiene muchas facetas. Diferentes tipos de luz es el título de este tercer álbum.
Sí,
¿por qué es este título? ¿De dónde viene?
Pues porque la luz ha sido cómplice en los últimos un año y medio, dos años, en los que realmente la vía musical me llevó a tocar mucho, a viajar mucho, a pillar aviones hacia lugares que estaban muy lejos, y en los que después de ver amanecer en el avión, pues volví a ver amanecer en otro lugar porque te has movido y la diferencia horaria cambia mucho. La luz me encontraba siempre, y aunque estuviera solo, aunque estuviera lejos, aunque estuviera en un lugar desconocido, siempre era como esta amistad con ella que me encontraba, y acabé dedicándole el disco y muchas frases que hay en el disco.
Cuando hay un nuevo trabajo, siempre hay que elegir las primeras cartas de presentación, ¿no? Uh-huh. Lo primero que tienes que lanzar para ver cómo el público reacciona. En este caso, el primer single fue Alebop, uh-huh, y el segundo, Longitud de Onda. ¿Fue difícil elegir estos temas o qué hay detrás de la elección de ellos?
Es complicado, porque al final un disco que tiene entre 10 y 14 canciones, encontrar aquellas que lo definan, y más un disco como este, que cada canción es muy diferente entre sí, era complicado. Entonces, primero avanzamos Hellbop con un tipo de anuncio como muy dirigido al fan de toda la vida, como relacionándolo mucho con la preventa, con esa gente que se quiere comprar el disco antes de que salga, porque era una canción que sonaba muy a mí, a pesar de tener cosas nuevas, que podían identificar en la letra cosas que ya conocían de discos anteriores. Y luego, por otro lado, el single, que se trata como de una manera más explosiva, más de circular en radio. Elegimos Longitud de Onda porque precisamente era una canción diferente, muy diferente respecto a todo lo que veníamos sacando, y eso pues siempre genera un poco de debate, de sorpresa, de expectativa. Entonces, yo creo que una de las cosas que dentro de la carrera artística más se mueven con la palabra marketing o publicidad es la elección de las canciones. Es decir, yo hago las canciones que quiero bajo mi propia dirección artística, pero luego sí con un poquito más de marketing elegimos un poco el orden de presentación de ellas. ¿Y está resto? Bien, porque no afecta a la obra, afecta simplemente a cómo se trata la obra. Uh-huh.
Claro, y el resto de la obra que vamos a ver en este nuevo disco, ¿qué historias nos cuentan estas, el resto de canciones?
Pues la historia es que siempre cuento yo. Que yo creo que hay canciones que hacen una cosa que me viene gustando hacer desde el disco anterior ya, que juego un poco a veces como al surrealismo para explicar cosas muy rutinarias y muy pequeñitas. Juego a hablar a veces del espacio para hablar de cosas que son minúsculas. Y esos contrastes, también el contraste a veces entre lo kitsch y lo divertido, ¿no? En el disco anterior, pues canciones como Miss Hululu, que parecía que eran de broma, pero luego tienen un punto emocional, pues aquí vuelvo a jugar un poco a ese lenguaje que a mí me recuerda un poco a la música de los 80, como Radio Futura o esas bandas que decían pues frases que parecen superficiales y que parecen como muy kitsch, pero realmente tienen un peso detrás o una metáfora. Amor Papaya, por ejemplo, es una canción que parece que hable de frutas favoritas, y en realidad es como una oda muy, muy sensual, ¿no?
Uh-huh. ¿Y juegas otra vez con el ukelele? Haciendo referencia, estabas a Miss Honolulu, esa...
De hecho, más que nunca, ¿sí? Porque aunque yo usaba el ukelele en concierto, luego en el disco no había tanto ukelele. En el disco anterior, pues igual hay ukelele en dos canciones, y en este yo creo que compuse bastantes con ukelele, y aunque hay muchos instrumentos en las canciones, sí que tiene bastante presencia. No en los singles que hemos sacado, pero sí, cuando escuchéis el disco sí que lo hay.
Uh-huh. ¿Qué hace Carlos Sanes a la hora de componer? ¿Se mira a sí mismo hacia adentro o hacia afuera en el espejo o a los demás?
Componer para mí es como muy intuitivo, muy del impulso, ¿no? A veces empiezo una canción en un momento que es imposible empezar una canción, en la ducha o conduciendo, ¿no? Y tengo una frase en la cabeza sobre cosas que me están pasando y esa frase pues resuelve o resume lo que está sucediendo y la pronuncio con cierta melodía, y a partir de ahí se va construyendo la canción. Entonces el acto de componer es como muy instintivo, no es nada metódico, no puedo decir voy a sentarme a componer.
O sea, no tienes un horario de oficina, ¿no? Porque hay otros músicos, pues, por ejemplo, que nos visitan, Pecker, que sí, dice, Pecker decía, yo me pongo por la mañana,
gran amigo.
Me pongo, sí, un horario y hago como un horario de oficina, y dice, porque si no, pues, bueno, pues es su manera de trabajar, ¿no?
Lo tuyo es diferente. Todo lo contrario, ¿no? O sea, me despierta por la noche, hace lo que le da la gana, pero tampoco es una persona a la que le guste realmente tener un horario, ¿no? Entonces, yo creo que a veces he pasado 6 meses sin escribir nada y pienso, bueno, pues sí, mejor no escribir que ponerme a escribir y escribir algo que no tengo que...
¿No te agobia?
Que no tengo que decir. Bueno, no me agobia. Pues a veces lo echo de menos, ¿no? El que me salga algo y desarrollarlo y todo. Pero nunca he tenido la sensación de decir, ostras, se ha acabado el agua, ¿no? Del depósito y me voy a quedar seco. Bueno, por suerte no.
Uh-huh. Y además de La Luz, que es uno de los temas que a ti te llaman y que pues vertebran un poco este disco, ¿qué otras influencias o qué músicos, qué música puedes tú escuchar en el día a día que te inspire a la hora de componer?
Yo escucho mucha música, no soy nada purista indie ni supercultureta en este sentido de eso, escucho cosas raras y mega top. Disfruto también de cosas muy sencillas, también disfruto de música tradicional, y a veces pues estos años que he viajado pues me he empapado mucho de sonoridades exóticas, ¿no? También el año pasado tuve como así como un poco de fiebre con la música africana que imitaba el rock que les venía de Europa. Entonces ellos pues imitaban el rock, pero le metían como sonoridades también muy tribales, y me gustaba. Y de ahí salió un poco Volcanes Dormidos, que tiene un sonido muy, muy africano. Entonces me llama mucho atención lo exótico, porque encuentro que como que nos despierta colores, nos despierta paisajes, nos lleva a lugares a los que no estamos acostumbrados, y que el oído pues que se vuelve como aventurero, y eso es algo que me apasiona y que va como mucho conmigo, ¿no? El hacer canciones que te conducen a lugares un poco como inventados casi.
Uh-huh. En 2009 es cuando la aventura de Carlos Sanes empieza a coger una velocidad de crucero, ¿no? ¿Qué pasó
en
ese momento?
Bueno, tampoco te crees que tan de crucero, ¿eh? Pero es verdad que es un poco el pistoletazo de salida.
¿Qué pasó en ese momento?
Pues ahora no sé exactamente, pero me imagino que una serie de cosas, ¿no? Yo había acabado la carrera y estaba trabajando en publicidad, había colgado unas canciones en MySpace que empezaron a funcionar, y las discográficas pues me como que picaban un poco a mi puerta. Yo nunca me marco un objetivo de tengo que conseguir X cosa o voy a mandar mis demos a nadie. De hecho, no he sido nada ambicioso en el sentido de tengo que petarlo, tengo que hacer que la gente me escuche, todo lo contrario. Muchas veces iba a una sala grande en Barcelona como Apolo, y decía, ostras, yo nunca voy a tocar aquí, porque con la música, no con la música tan rara que hago, decía, con lo raro que soy. O sea, ya no ni la música, sino como todo el concepto mío, no voy a poder llegar nunca como al gran público. Me conformaba con, pues con el hecho de poder hacer canciones y mira, pues que sí que hay alguien que las escuchaba, pues me hacía feliz. Obviamente, pues parece como que la música que hago se ha abierto a más gente, que sigue siendo música alternativa, y eso me ha hecho sentir muy afortunado. Y sentirte querido y llegar a países que no son el tuyo, pues también es una cosa muy, muy bonita que me ha pasado y que he disfrutado.
Claro, es que empezaste más joven, pero con 22 años es cuando ya empiezas a, como dice Marta, esa velocidad de crucero, y llegas a salir hasta, tu música llega a salir hasta en un spot de Estados Unidos. Sí, o sea, sí, ¿cómo sí. es fácil mantener los pies en la tierra llegando tan alto y
llegando cada vez a más gente? Para mí es todo muy, muy paulatino, y de hecho estamos haciendo esta entrevista y la mayoría de gente que lo escuche, si no son millennials, pues no tendrán ni idea de quién soy. Y yo pues bajo a comprar al supermercado y generalmente no, la gente no sabe quién soy, entonces no siento que esté viviendo, o sea, sé que vivo cosas especiales y que son excepcionales, pero en la misma realidad que todo el mundo, y como todo es paulatino, y llega una cosa y llega otra, y hacemos una sala más grande y ahora llenamos la Riviera, y pues que sea lo próximo, pues sea más grande, y eso está muy bien, pero no hay un cambio en tu vida de la noche a la mañana que te suponga una ida de cabeza.
Uh-huh. O sea, que no ha cambiado nada el Carlos Sandes de hace unos años, cuando empezaba a ver que su trabajo...
Me imagino que han cambiado cosas, pero no en ese sentido de vivir fuera de realidad. O que a cambiar cosas han cambiado, ¿no? Pues porque al final, de los 20 a los 30 años, pues pasan muchas cosas.
Uh-huh. Sí que ha habido un cambio de estilos, por ejemplo, entre el rap inicial y uh-huh. al indie folk actual.
Por ejemplo, pero igual hay 10 años y pico por ahí. Entonces, si realmente nos pusiéramos a ver las cosas que teníamos con 10 años, si viéramos el móvil que teníamos, si viéramos la ropa...
Yo no lo tenía directamente, porque no existía.
No, hombre, hace 10 años sí, ¿no?
No, ah, bueno, hombre, yo tengo... Claro, yo tengo 38, iba a decir 37, no, 38 ya recién cumplidos. Y claro, yo con 10 años, porque ya tenía
bueno,
móvil.
No, con 10 años no, digo hace 10 años.
No, hace 10 años,
no,
ya 10 sí.
años no, claro.
Sí tenía, pero tenía una tartana, tampoco debía
ser. Pero si viéramos, o sea, ojo que 10 años no son muchos, pero si viéramos fotos de cómo íbamos vestidos, pues ya diríamos, ostras, ¿y estos pantalones?
No, es que, Carlos, tú tienes mi edad, tienes 30, bueno, tengo 31 ya, tú eres de marzo y soy de enero, somos del 87, y te digo yo que las fotos mías de 20...
Claro, es que tú en ti menos mal que cerró, ¿no?
Mis amigos en plan, recupera la foto. ¿Para qué?
¿Ves? Esa es la suerte que tuve yo, que no tenía redes sociales.
Y aún
para
teníamos suerte
de
que a los 14, 15 no existían las cámaras digitales.
Eso,
Y entonces como esas fotos han quedado en la analogía, en los álbumes de la madre, y no están colgadas por ahí.
Sí. Porque los chavales que ahora tienen 25, es que yo tengo hermanos de esa edad, salían de fiesta con la cámara de fotos digital.
Sí.
Era como, pero bueno, ¿qué está pasando?
Bueno, yo en los últimos años de carrera también.
Y luego volcaban todo el álbum en Facebook.
Sí.
Y ya va.
No, sin criba.
No, sin criba ninguna.
Y claro, no había filtros, no había nada, y eso era un drama.
Bueno, un filtro arregla muchas resacas.
Sí. Pero imagínate directamente la digital, que vamos, que con 5 megapíxeles eso ya era lo más.
Ese flash de la digital, que lo que hacía era como crear un fantasma, o eliminaba tu nariz. Sí.
Bueno, estos años has tenido la oportunidad de colaborar con un montón de artistas. Zahara, Lofo Lesbian, Jimmy Cullum, Iván Ferreiro, Luis Eduardo Aute, bueno, estilos completamente diversos, ¿no? ¿Cómo han sido esas experiencias?
Bueno, a mí me encanta colaborar. De hecho, o sea, no se puede decir esto, pero yo si me muero, por favor, que hagan un disco de gente cantando mis canciones, porque me encantaría. Y si no me muero, pues también lo pueden hacer. Y así
y lo
disfrutaré en vida, ¿no? Pero, o sea, fuera de esta macabra coña... sí me encanta hacer colaboraciones y siempre he querido hacer como un disco pues con amigos, pues porque no sé, de golpe yo hago las canciones de una manera muy individualista y muy introspectiva, pero cuando salen y las oigo cantar a compañeros de oficio, pues es algo que me fascina y siempre me encanta pues compartirlos con gente.
¿Y te ha pasado que hayan interpretado alguna de tus canciones y que digas, vaya, me gusta más como el aire que le ha dado él que lo que estaba haciendo yo?
Sí, porque muchas veces, de hecho, hasta con gente que es anónima y que cuelga una versión en YouTube y le dan su rollo y la llevan a otro terreno. Y lo disfruto mucho, porque yo tampoco me consumo a mí mismo, ¿no? Porque al final cuando saco mis canciones ya las tengo súper escuchadas y sí, las puedo escuchar y me gustan, ¿no? Peor, malo sería. Pero a veces las escucho en otra gente y sí que me gustan y pienso, fíjate, qué bonita, ¿no? Y me pasa cuando lo digo en otro, ¿no? Y me pasa muchas veces que alguien ha colgado una versión como súper acústica en YouTube cantándola así súper melódica, como más lírica, que es una manera que yo no suelo cantar, Y pienso, pues fíjate, pues no está mal la canción.
Bueno, y hablando de colaboraciones, también háblanos un poquito de Amor Papaya, que pudiste compartir con el mexicano Caloncho y que además, atención Marta, fue canción indie española más reproducida en streaming en 2017.
Pues Caloncho era un tipo que yo conocí porque los seguidores de México me decían, güey, tienes que escuchar a este cabrón, que es como tú, pero mexicano, me decían. Entonces, ¿sí? Bueno, pero a él le decían lo mismo. A él le decían, no, tienes que escuchar a Carlos Sáenz, que es como tú, pero español. Entonces, un día nos encontramos Caloncho y yo y nos confesamos esto, ¿no? Y ¿sabes lo que me dicen? Me dicen que tú eres el yo de aquí. Entonces, como que tuvimos muy, muy buen rollo y mucha química. Hicimos esta canción, pero como vamos a grabar algo así para Instagram, para los fans que nos han unido, ¿no? Como algo como de muy, como una tontería. Y nos acabó gustando mucho, la acabamos publicando así como de manera, como mira, la vamos a colgar en Spotify porque la hemos grabado, y lo petó un montón. Uh-huh. O sea, lo petó, nunca una canción nuestra lo había petado tanto. Entonces, me hace mucha ilusión porque como que demostramos que haciendo una canción por puro placer, por pura diversión, por pura amistad, nos pusimos a competir. O sea, estaba el Despacito y estábamos Papaya debajo. Entonces, pues nos hizo sentir como mucho orgullo de decir, ostras mía, pues pasándonoslo bien, hemos conseguido algo que otras canciones han conseguido, pero con un marketing, con un dinero brutal detrás y con una campaña de radio detrás, y nosotros sin nada de eso, ¿no? Entonces nos hacía ilusión.
Pero bueno, y en México muchísimo éxito tienes también por allá.
Fue muy guay, sí, fue muy, muy guay. La verdad es que nos recibieron como con mucho cariño y en un año fui como 6 veces porque había una demanda muy, muy heavy.
Bueno, y mientras tanto, ¿escribes un libro?
Es que no estaba en mis planes lo de México. Yo pensaba que iba a ser un año tranquilo y dije, bueno, pues ahora haré mi libro, que me hacía mucha ilusión, pero empezaron a salir viajes y la verdad que fue, o sea, fue un año de no respirar y mira, luego acabé el disco y cuando tenía las manos se me olvidó la de noches despierto dibujando y la de un poco de estrés, ¿no? Que realmente sí que en ese momento de gira y de libro ha sido esos momentos que he pasado un año sin vacaciones o sin fines de semana currando en algo que me encanta, o sea, que no me quejo, pero sin descanso. Y realmente fue como un sprint de curro que ya creo que no voy a repetir. O sea, que me voy a tomar las cosas con más calma y cuando quiera hacer un libro, pues me dedicaré ese año a hacerlo y lo disfrutaré un poco mejor porque, ostras.
¿Cómo es ese libro, Anatomías Íntimas?
Pues es así cuadrado. Tiene...
¿Y dentro?
No, perdóname. Es de ilustraciones y cuenta como anécdotas como un poco fantásticas, imaginaciones, pequeños poemitas. Recoge como pequeños textos ilustrados, entonces es un libro pues de mucha ilustración y palabras casi como si fueran canciones.
Bueno, vamos a la agenda de conciertos, aunque muchos yo creo que ya estará todo vendido, ¿no? Por el...
Para empezar, el de Madrid. El
vale,
de Madrid de
pues
la
empezamos
Riviera,
bien,
o sea,
empezamos bien.
Ya, o sea, habrá que hacer otro.
Habrá que hacer otro, ¿eh?
Pero así, por fechas próximas, estaba todo ya pillado. No, es que yo soy como muy realista tirando la baja. Entonces, yo no pensaba que se fuera a llenar la Riviera. O si se fuera a llenar, pues pensaba que se llenaría pues, los días, el último día o algo así. Pues llenó mucho antes, sino casi 2 meses antes del concierto. Y ya no tenemos maniobra de hacer una segunda Riviera, así que bueno, ya nos inventaremos algo porque hay mucha gente que no puede venir. Pero bueno, sí que quedan para Valencia.
Es una sala fantástica, ¿eh? Sí, la Riviera.
Sí, sí que quedan para Valencia, Sevilla, Barcelona y luego, pues por otro lado, nos vemos en muchos festis.
Sí, pero antes de ir con la agenda, Carlos, tú tienes que ser consciente de los festivales que llenas, de los recintos, de los sold outs. Tienes que saber que la gente te quiere muchísimo.
Sí,
es que
no
hemos
discutir,
Marta y hemos estado en festivales y hemos visto recintos contigo ahí tocando, pero que no cabía un alfiler.
No, sí, es verdad, pero no sé, yo no soy un tío ahí que vaya siempre que seguro con esas cosas. O sea, no soy una persona insegura, pero tampoco pienso, va, esto lo lleno, ¿sabes? No sé, me cuesta un poco decir eso, porque si no, y si lo has hecho una vez y luego la gente ya pues dice, ah, pues ahora no estoy exámenes, todo el mundo, o no me apetece. O en este caso, pues yo qué sé, el concierto se anunció que el disco no había salido, la gente va al concierto y sin saber lo que va a escuchar. Hay un riesgo ahí, ¿no? Uh-huh.
Pero el riesgo bien tomado. Al
sí, no, claro, al final, para mí está muy guay, porque es como una fe ciega, sí. ¿No? Sí.
Pues bueno, además del concierto de Madrid, al que pues quien haya comprado la entrada a tiempo, pues podrá ir.
Nos lo contará.
El 9 de marzo...
Pues por vender la mía.
Sí. El 9 de marzo estarás en Valencia, el 10 de marzo en Sevilla, el 16 de marzo en Barcelona. Y luego empiezan los festivales. Sí. El primero es en junio en Festival de Les Arts, otro en Pamplona, el Turmalina, uh-huh. En Valladolid, en Conexión Valladolid sí, Festival, sí, en Castellón, en el Arenal Sound, sí. Muy buen festival. Y también en Almería, en el Cultural Fest, que hablábamos el otro día con... con Nixon,
Nixon,
que es la primera edición de este festival y que tiene muchísimas ganas de...
Hombre, claro,
hay muchos, que son primera edición.
El Turmalina de Pamplona. También.
Sí, esta es primera edición.
¿Verdad? Porque yo soy de Pamplona y no lo conocía.
Ah, ¿no? Porque es nuevo, creo.
Pues oye, tenemos que hablar también.
Creo que Conexión Valladolid también es nuevo.
Pues maravilla. Bueno, y los que te quedarán también por...
Bueno, hay muchos confirmados que no puedo decir.
Irán poco a poco. Pero también para los que quieran ir a firmar ese disco, que sale el 23 de febrero a la venta, estarás en el Fnac Triangle de Barcelona, en Valencia el 24 de febrero, en Madrid el 25 de febrero en el Fnac Callao y el 26 de febrero en Sevilla.
Así es.
Un montón de fechas tienes, ¿no? Y las que están por confirmar.
Voy a estar entretenido,
Pero y eso que decías que habías pasado un año hasta arriba y que no...
Bueno, no, he descansado 2 semanas. Porque, claro, estaba acabando el disco también y eso era...
Bueno, es que si no descansas tampoco te vienen ideas a la cabeza, ¿no? O sea, si estás todo el día y...
Bueno, pues a veces cuando estás más activo también te vienen cosas, sí. De hecho, a veces como un mes... Como de descanso, yo creo que la cabeza también se pone a descansar y dice, bueno, ya curraremos en otro momento.
Bueno, vamos a empezar con lo que tienes más inmediato, a ver cómo va esa presentación del disco en su totalidad y los conciertos que ya tienes confirmados. Y iremos pues actualizando esa agenda de Carlos Andes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno,
la linterna. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí en este programa.
Bueno, yo también.
Gracias por estar aquí.
A vosotras.
Gracias, Belén.
Adiós.